vida mía, todavía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. El preso político cubano Carlos Michael Morales, quien cumple sanción de 8 meses en régimen domiciliario, informó a Martí Noticias que de ser devuelto a prisión, se declararía en huelga de hambre.
Debido a la descomunal represión a la que he sido víctima desde mi encarcelamiento y luego de mi excarcelación, donde en varias ocasiones he tenido que apelar a la huelga de hambre, mi salud se ha quebrantado significativamente. Recientemente se me diagnosticó una insuficiencia mitral por hipertrofia ventricular en fase inicial, unido a otros problemas de salud que me aquejaban y sobre todo a lo débil que está mi organismo debido a esta radical protesta que en varias ocasiones he tenido que realizar. Como todos conocen, durante todo el mes de agosto he sido amenazado con ser llevado a prisión nuevamente. La última de estas coacciones aconteció el 28 de agosto, donde la seguridad del Estado me dio un ultimátum hasta el 18 o 20 de septiembre para ponerme a trabajar con el Estado. Si no, de forma inmediata sería llevado a prisión sin tener en cuenta el precario estado de salud en el que me encuentro. En fin, que de acontecer esto, mi salud se quebrantaría de forma alarmante y por ende mi vida estaría en gran peligro. Debido a las paupérrimas condiciones de vida de las prisiones cubanas, así como la constante represión y torturas físicas y psicológicas a la que estamos sometidos los presos políticos. De ser encarcelado nuevamente, yo voy a responder realizando una huelga de hambre exigiendo mi liberación.
El activista y comunicador independiente Carlos Michael Morales había sido liberado de prisión en marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio de prisión por las protestas en Caimari, en Villa Clara, en una de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió el lunes en el Senado de España el fin del subsidio económico al régimen de La Habana. Orlando Gutiérrez Bronat, presidente de la plataforma cubana, habló con Martí Noticias.
Fuimos recibidos en el Senado de España, donde tuvimos reuniones de información sobre la realidad cubana, buscando aportar a aquellos que toman decisiones claves en el poder legislativo español sobre los asuntos que afectan directamente el financiamiento de la represión en Cuba por parte de la Unión Europea. Estuvimos gran parte del día en la sede del Senado, donde pudimos reunirnos con una gran cantidad de senadores españoles sobre la realidad cubana y sobre cómo tiene que cambiar la política europea para verdaderamente apoyar al pueblo cubano. En la delegación estábamos Jorge Luis García Pérez Antunes y yo por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana y también por como periodista independiente de ADN Cuba, Gélez Fragela. También era parte de la delegación y coordinó una buena parte de las presentaciones el presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, Julián Oviglio.
El republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris realizaron un debate anoche con enfoque sobre la economía, el aborto, la inmigración, Ucrania y la guerra en Gaza. Michelle Sagué informa.
El debate entre Harris y Trump fue un enfrentamiento combativo sobre inmigración, política exterior, aborto y otros temas, pero fue escueto en detalles de políticas específicas. Ambos pasaron inmediatamente a la ofensiva al abrir su primer debate, cada uno buscando un momento que altere la campaña en su reñida elección. Harris atacó la intención de Trump de imponer aranceles elevados a productos extranjeros, una propuesta que ha comparado con un impuesto a las ventas a la clase media.
Donald Trump left us the worst unemployment.
Ella dice que Donald Trump dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, que dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo, que dejó el peor ataque a la democracia desde la Guerra Civil, y lo que han hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. Por su parte, el republicano criticó a Harris por la inflación persistente durante el mandato de la administración Biden e inmediatamente pasó al tema de la inmigración, afirmando sin pruebas que los inmigrantes de manicomios están cruzando la frontera sur de Estados Unidos con México. Trump prometió nuevamente deportar a millones de personas que se encuentran sin autorización en Estados Unidos y advirtió que Harris era peor que el presidente Biden y que sus políticas convertirían a Estados Unidos en Venezuela. A preguntas sobre el tema del aborto, que es un tema electoral clave, Harris describió las formas en que se les ha negado a las mujeres la atención del aborto y otros cuidados de emergencia desde el fallo de la Corte Suprema que eliminó el derecho federal al aborto, y dijo que Trump firmaría una prohibición nacional del aborto si ganara, a lo que el republicano respondió que era una mentira y que quiere que el tema se quede en manos de los estados. Los candidatos también intercambiaron críticas sobre la guerra entre Israel y Gaza y la invasión rusa de Ucrania, aunque ninguno ofreció detalles sobre cómo buscarían poner fin a cada conflicto. Harris acusó a Trump de estar dispuesto a abandonar el apoyo estadounidense a Ucrania para ganarse el favor del presidente ruso Vladimir Putin, mientras que Trump afirmó que Harris odia a Israel, una afirmación que ella rechazó.
She hates Israel. If she's president, I believe.
Dice Trump que ella odia a Israel y que si es presidenta, él cree que Israel no existirá dentro de 2 años. La vicepresidenta demócrata respondió que la acusación no es en lo absoluto cierta y que ella ha apoyado a ese país durante toda su carrera y su vida. Los debates presidenciales no necesariamente cambian la opinión de los votantes, pero pueden tener consecuencias profundas. El pobre desempeño del presidente Biden contra Trump en junio lo llevó a abandonar su campaña el pasado 21 de julio. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli en nombre del equipo que me acompaña, Efraín García en los controles técnicos y también en la producción del espacio Alejandro Sayamaza. Bueno, tengo invitado a Del Naime, analista, y se incorporará en algunos minutos también Pedro Pedrosa desde España para ayudarnos a analizar y entender un poco la última noticia en la que nos hemos enterado mundo entero, incluso los venezolanos en particular, que su candidato opositor, Edmundo González, tuvo que salir al exilio y hoy se encuentra exiliado, sin posibilidad de hablar, dijo su abogado José Vicente Haro hace unos minutos. No puede participar en movilizaciones como hizo María Corina Machado el lunes, que la convocó para el martes en la tarde. No puede hacer sino hasta que tenga el asilo político. Pero ahí va la primera pregunta a mi invitado, Abdel Naime. Mucha gente ya comienza a sentir la desilusión del fracaso de esta nueva oportunidad que se vivió con las elecciones del 28J, que a diferencia de otros momentos, pues un gran número de venezolanos, incluso los que antes eran bastiones del oficialismo, pues apoyaron la idea de un cambio. Pero ¿cuál es tu lectura, Abdel? Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, lo primero es decir que Edmundo González no tuvo que salir, quiso salir. Cuando digo quiso salir, me refiero no a la necesidad que puede tener un venezolano perseguido que se vea forzado a salir, sino porque fue un acuerdo y negociación con el régimen la salida de Edmundo González, y las evidencias de eso son clarísimas.
Yo creo que viéndola y escuchando, mejor dicho, Abdel Naime, las declaraciones de los funcionarios del oficialismo, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, el propio Maduro, Tarek le quita el caso, es decir, que queda limpio de polvo y paja, como decimos en Venezuela, pareciera, y después de salir, y eso fue una de las cosas que llamó poderosamente la atención a muchos analistas, el tema de su abogado José Vicente Haro, después de reunirse en 2 o 3 oportunidades con el fiscal Tarek William Saab, dijo que nada, que ya había la sentencia, y a partir de eso, pues, llega el momento en que sale el país. Tu tesis es que quiso irse, es decir, en concreto, ¿era parte, según tu visión, de un plan del oficialismo o realmente, como dicen otros, Edmundo González le tuvo miedo a enfrentar la violencia del régimen hacia los opositores?
Mira, yo no soy clarividente para saber qué está pensando Edmundo, pero lo que sí te puedo decir es que cuando Delcy Rodríguez es la que anuncia la salida de Edmundo y cuando los hermanos Rodríguez a solicitud del mismo Edmundo, van a visitarlo en la embajada de los Países Bajos y se inicia el acuerdo. Y evidentemente el mismo régimen otorga un salvoconducto para que él salga del país vía España, y extrañamente lo mudan de una embajada a otra, la embajada de Países Bajos a la embajada de España, y posteriormente su salida al Reino de España. Bueno, evidentemente al otorgar el salvoconducto, el régimen estaba al tanto de todo, estaba, era parte de ese acuerdo entre Edmundo, el régimen y el trío Zapatero, Sánchez, Borrell.
Le incorporó ahora al debate, al programa de Venezuela Hoy, a Pedro Pedrosa, analista político desde España. Pedro, se acabó este plan de la oposición de conseguir el cambio, la salida de Edmundo. María Corina queda en una lucha sola dentro de Venezuela. Hay una carta que envió también a principios de esta semana el señor González Urrutia, en el que ni siquiera firma como candidato opositor o líder opositor, sino simplemente deja el tema de la lucha a María Corina en Venezuela y firma a sí mismo, Edmundo González. ¿Cuál es tu visión de esto?
El plan era demostrar el fraude, cosa que sabemos hace tiempo, ¿no? O sea, desde el 29 lo que ha venido es improvisación. Y eso no es una afirmación al aire, ni es producto de una ensoñación de Pedro Pedrosa. Eso es la conducta recurrente de la oposición. Porque nosotros seguimos trabajando sobre la imagen de María Corina, de la que decía que con este CNE no se elecciones, de que no se hace esto, de que no se hace aquello. Entonces, esa imagen ya no existe desde el momento que María Corina decide ir a un proceso electoral con este CNE y se junta con todos los factores de oposición que tradicionalmente sabemos cuál ha sido su conducta. Desde ese momento, desde el 29, que a mí me parece estupendo que se haya evidenciado de una forma tan clara el fraude, aunque probablemente tú hayas entrevistado en algún momento a Guillermo Sala, quien ha escrito un libro muy bien documentado, con muchos argumentos matemáticos, sobre cómo se ejecutan los fraudes electorales en Venezuela. Entonces se demostró, quedó claro ante el mundo, pero el mundo no reacciona. O sea, no me refiero a Edmundo, me refiero a el sistema internacional no reacciona, porque ya tenemos 25 años en Venezuela de manifiestos contundentes, declaraciones tajantes, comunicados enérgicos que no han servido para nada contra la tiranía venezolana. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Con quién se está entendiendo la oposición venezolana? ¿Con el Partido Demócrata de los Estados Unidos? ¿Con el mismo que se entiende señor Jorge Rodríguez? Entonces ya estamos sacando el juego del tablero nacional y llegamos a lo que yo reitero constantemente, que Venezuela es una pieza de canje del tablero internacional. Porque si me van a hablar del papel de los Estados Unidos, la tiranía apelará al papel de Rusia, de China, de Irán y de los aliados que ellos tienen.
Bueno,
entonces, ¿en qué punto está el juego?
Y esto es un tema geopolítico y nosotros aquí respetamos siempre, y lo tengo que dejar claro, las opiniones de cada uno de nuestros invitados. Y los voy a reiterar para quien nos está escuchando. Nuestra audiencia orgánica es el cubano dentro de la isla que no tiene oportunidad por el régimen de que le llegue información libre. Tengo a Abdel Naime como invitado, analista, y también a Pedro Pedrosa. Abdel, María Corina Machado, dicen algunos conocedores de la materia política, que pudo haberse sido engañada. ¿Tú lo crees?
Mira, primero lo que tenemos que entender en este esquema es cuál es el entorno del mundo. Y el entorno del mundo no es María Corina ni su gente. El entorno del mundo son Julio Borges, Ramón Guillermo Aveledo, el Morocho Cartaya, etcétera, ese equipo. Ramón José Medina, etcétera. Ahora, Pedro, un gran abrazo, qué gusto compartir un programa contigo y con Alejandro. Pero fíjate que ahí hay un pequeño detalle, que es el tema de la probatoria del fraude electoral. Probatoria que no se ha consignado en ningún lado, solo se publicó en una página y hubo páginas que lo replicaron, etcétera, pero consignación como tal de las evidencias del fraude no ha habido en ningún lado. Y cuando María Corina Machado dice ya pasemos la página de las actas. Y el mundo le envía una carta a la fiscalía donde dice que él no tiene nada que ver con las actas. Es una confesión tácita de que ellos por fin entendieron que el 40% de las actas que ellos tienen fueron sembradas por el régimen y son actas falsas. ¿Y a qué me refiero? En un programa contigo te di todos los elementos técnicos de cómo se realizó el megafraude electoral, y fue un megafraude totalmente territorial. Por consiguiente, cuando las actas se imprimieron, ya el fraude estaba consumado, y lo que hicieron fue sembrarle actas falsas a la oposición en ese desorden que tenían, de que hasta dejaron el 30% de las mesas sin testigos, y tengo todas las evidencias de eso. Y si hubieran ido al CNE, mismo CNE con el que ellos aceptaron ir a ese proceso, entonces el CNE les hubiera mostrado la data que ellos mismos subieron a la página del CNE para imprimir las credenciales de sus testigos, que solo tenían el 70% de las mesas cubiertas. Cuando digo el 70% es porque eran el 58% de los testigos que lograban cubrir en algunos los tres testigos, en otros dos y en otros uno, de solo el 70%, el 69.7% de las mesas. ¿A qué me refiero con todo esto? Y con esto concluiría. Te escuché en un programa, Alejandro, comentar el tema de Corina Lloris, que no la dejaron escribir. No fue que no la dejaron escribir, sino que la tarjeta MUD nunca la escribió y nunca intentó escribirla. Y tengo todas las evidencias de eso.
Y a posteriori esto, no, porque había terminado el lapso. Bueno, pues es un tema ya pasado, porque al final ahora...
No, durante el lapso nunca la quisieron escribir, sí. Nunca hubo tal intención. Y tengo las evidencias de eso. Ahora, si empezamos a hablar de engaños, de mentiras, entonces solo alimentamos la narrativa del régimen. ¿A qué le llamo alimentar la narrativa del régimen? Cada mentira de María Corina, cada mentira de la plataforma unitaria, cada engaño al país, el régimen lo utiliza hacia lo interno para desmotivar y hacia el plano internacional para hacer quedar mal a la oposición. Y hay un ejemplo emblemático de eso, que es el caso de la inhabilitación de María Corina. Cuando algunos de los garantes del acuerdo de Barbados reclamaron la inhabilitación de María Corina porque ella argumentaba que solo había sido inhabilitada por unos estatiques en el año 2015, por un año. Entonces el régimen le saca la inhabilitación del 2014 cuando María Corina fue la embajadora alterna de la República de Panamá en la reunión de la OEA. Y por eso quedó inhabilitada 15 años. Incluso yo te puse en un programa, Alejandro, un ejemplo concreto de eso. Imaginemos que Marco Rubio, el senador Marco Rubio, aparezca en una reunión de la ONU como embajador de China. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el régimen le muestra la inhabilitación por 15 años que ella tenía, de la que ella tenía conocimiento, entonces deja mal parado a la oposición y deja mal parado al país en general en esta lucha por salir de esta tiranía de 25 años.
Bueno, es una circunstancia de verdad que, Abdel, uno va uniendo las piezas y te vas dando cuenta que todavía hay un gran poder de la organización que preside Nicolás Maduro en compañía de aliados, entre ellos en Cuba, y China, Rusia, entre otros. Pedrosa, fíjate que ahora la gente apuntando hacia lo que viene. Empiezan a decir que el momento importante ahora es el 10 de enero, cuando toca, corresponde ese cambio para que termine un periodo y se inicie otro. En este caso va a ser Maduro, pero alguien me hacía una reflexión cerca de mi familia y me decía, yo no veo a Edmundo González regresando después que está asilado en España un día o dos días antes para que Maduro le ponga, cuando ya ha reconocido, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Qué crees que va a pasar cuando descubran que esa gran ilusión, esa esperanza, ese final que planteaba la líder opositora, María Corina Machado, ya llegó y no era el que esperaban?
A ver, Alejandro, aquí hay un tema de manejo de expectativas. Y la oposición venezolana, y ahí hay que meter ya a María Corina Machado, por más que se haya mantenido por tanto tiempo Por cierto, se mantuvo o la mantuvieron. La propia oposición le daba así como que anda para allá, fuera de aquí. La propia el G4, esas personas que nombraba Abdel, Ramón Guillermo Aveledo, Ramón José Medina, Julio Borges, Leopoldo, toda esa gente la quería bien lejos. Y luego, bueno, uno los ve aquí en España, los que la traicionaron en un momento, luego vienen y le tienen y andan detrás de ella, que en definitiva no sé si anda detrás de ella. Pero este es un tema de manejo de expectativas. A Venezuela hay que hablarle con la verdad, porque no le pueden seguir sembrando falsas esperanzas. Le pregunto yo a María Corina, que dice que el 10 de enero se juramenta Edmundo González. ¿Tienen las herramientas coercitivas para hacer que Edmundo González se juramente? Porque ese escenario idílico de Nicolás Maduro entregando la banda presidencial, olvídense del tango, que ya Gardel murió, no, eso no va a suceder jamás, jamás. Y eso es lo que no se le ha dicho al país. Al país hay que decirle claramente que el cáncer se cura con quimioterapia, no con aspirinas. Y eso es la ensoñación que nos han hecho. Entonces, con todos los esfuerzos que se han hecho, con todos los sacrificios, con todas las personas que han fallecido, con todos los que hemos partido de Venezuela, que somos 8 millones, nada de eso valdrá la pena mientras no sepamos, mientras no tengamos la certeza de cuál es la verdadera forma de salir de la tiranía. Y si siguen generando este tipo de expectativas, lo único que van a generar es el millón de personas que se van a ir de aquí a enero y otro millón más de enero en adelante. O sea que ya estaremos 10 millones de venezolanos esparcidos por el planeta. Y sobre eso, Alejandro, que tú no sé cuánto tiempo llevas ya en Miami, tú tenías una trayectoria en Venezuela, has logrado forjarte
15 años ya, parece poco y mucho.
Yo quiero hacer un señalamiento, ¿no? Yo voy a tratar de ser rápido porque sé que en radio y televisión el tiempo.
Me quedan 5 minutos para que sepa.
Vale, mira, cuando los judíos andaban por el planeta errantes, las élites judías se ocuparon de, ven acá, tú que eres panadero, sí, vale, monte su panadería, ya me la irá pagando. Y se apoyaron mutuamente y se convirtieron en cualquier país, Venezuela no es la excepción, en una comunidad económicamente influyente, lo que les permitió ser una comunidad políticamente influyente en cada uno de sus países. Anda a ver tú el lobby que tienen desde los judíos más lapsos hasta los más ortodoxos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos 20 años emigrando y nosotros no hemos ganado ni una alcaldía aquí en España. Y no me digas la de Luigi Borja en el Doral, porque eso no fue un proyecto de comunidad, eso fue un proyecto personal mucho antes de que empezara la diáspora. No hemos conquistado nada, y no lo hemos hecho porque nuestras élites son mezquinas, porque siguen medrando en el país donde llegan, siguen buscando cómo agarran y meten la mano para seguir fingiendo que están haciendo algo, mientras aquí en España, aquí en Madrid nada más, de 150 mil venezolanos que estamos acá, 25 mil profesionales están sentados detrás de un Uber o haciendo bicicleta para llevar delivery y no llegan a final de mes. Y lo mismo sucede en Miami, porque nuestras élites son mezquinas. Escribía García Romero, Manuel Vicente García Romero, en El Cojo Ilustrado de 1896, Venezuela es un país de nulidades engreídas y reputaciones consagradas. Bueno, esas son nuestras élites, nulidades engreídas. ¿Dónde están? Mira, a estas alturas debería haber 2 representantes republicanos. Mira, Pedro, y 2 demócratas americanos.
Necesito que concrete para terminar con Abdel, porque se está comiendo el tiempo y está interesante tu análisis, pero es para que no quede sino justo y equitativo entre ambos invitados.
Vale, lamento haberme extendido, lo siento.
No te preocupes, para nada. Abdel, quiero terminar contigo, ya que hemos escuchado este fabuloso análisis que nos has hecho, nos pone en perspectiva lo que ha sido el estamento político venezolano y la proyección que tiene pues Pedro Pedrosa. Preguntarte qué crees o cómo crees que será el futuro de María Corina Machado. Dentro de Venezuela, como ella promete constantemente, Edmundo lo prometía hasta hace 5 días atrás, pero o terminará presa, o ¿cuál es tu panorama?
Bueno, según la carta del canciller, del comunicado de la Cancillería de Países Bajos, Edmundo estaba desde el día 29 de julio en la sede diplomática de ellos. Ahora, María Corina Machado en la clandestinidad, yo pienso que el régimen no la va a apresar, no la quiere apresar, saben dónde está, la tienen vigilada, y están correteándola, como decimos aquí en México. La están correteando para que se canse. La clandestinidad, y lo digo por experiencia propia, asfixia. Llega un momento, por más tranquila que la dejen, entre comillas, y no hayan en casas para buscarla, etcétera, la clandestinidad asfixia, y muy probablemente el régimen esté jugando a esa asfixia para que en algún momento María Corina se vaya antes o después del 10 de enero. El 10 de enero simplemente es una fecha de correr la arruga y tratar de seguir generando falsas expectativas para ilusionar a la gente en un esquema que alimenta la narrativa simplemente del régimen comunista criminal Chávez Maduro.
Mira, y quiero ofrecerle disculpas a Pedro Pedrosa porque le había entendido mal al productor Alejandro Sayabazán y quedan 3 minutos de decir que lo comparto con ustedes dos. Agdel, fíjate, en lo que tú me estás describiendo y esto que está diciendo últimamente, lo que pudiera ser la asfixia hacia Mario Corina Machado, ¿tú también tienes el mismo punto de vista? ¿Tú crees que en algún momento se irá, queda solitario y esperar la construcción de un nuevo liderazgo de con lo que quede en Venezuela o con lo que quieran, sean colaboradores o no, de lo que palabras que saco de lo que ustedes han dicho aquí?
Lamentablemente el liderazgo de María Corina fue derrumbado por sus propias mentiras y por su propia generación de falsas expectativas y precisamente por ese entorno que la rodeó, del que hablaba Pedro Pedrosa, Carlos Otárigui, Ramón Guillermo.
Y la pregunta era, para él. Ahora te estás tomando tus dos turnos. Aquí estamos de regaño en regaño. Y termino contigo, Pedro Pedrosa.
Mira, Alejandro, la independencia de Irlanda no la logró el IRA en Irlanda. La logró, y eso va concatenado con lo que dije anteriormente. La logró el lobby irlandés en los Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Entonces, no hace falta que el liderazgo esté dentro de Venezuela. Lo que hace falta es que nosotros en cada país que estemos nos organicemos al margen de las élites mezquinas que han despreciado a los venezolanos que estamos por fuera. Pero eso se puede lograr. Cuando yo te decía, ¿por qué no hay 2 representantes republicanos y 2 demócratas venezolanos, americanos de origen venezolano en los Estados Unidos? ¿Por qué no tenemos, en lugar de al muy pusilánime padre de Leopoldo López en el Europarlamento, por qué no tenemos un europarlamentario venezolano por cada país de Europa? ¿Por qué no hay 2 diputados en el Congreso de los Diputados de España, 2 venezolanos emigrantes retornados o venezolanos que hayan adquirido la nacionalidad española, 2 por cada partido político? Esa es la visión que no ha tenido la élite venezolana. Y entiéndase la élite toda, la política y la económica, que ha medrado de lo que se llamaba la Cuarta República y que sigue chupando del bote en la Quinta. Esa gente ha debido orientar. ¿Dónde está David Smolansky, comisionado de la diáspora, no sé qué broma?
Lo hablaremos, esa respuesta la tendremos en otro programa. Les agradezco a ambos porque se ha terminado el espacio aquí en Venezuela hoy en Radio y Televisión Martí, específicamente en Radio Martí. Gracias a Agdel Naime y también a Pedro Pedrosa. Gracias a mi equipo, a Efrén García, a Alejandro Sayabazán, pero particularmente a ustedes que están allí siempre escuchándonos. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.